A Voces RCN en la noche de hoy. Está aquí con nosotros Laura Gil, que es analista política y columnista de prensa. Laura, bienvenida como siempre a este programa.
Muy buenas noches.
También se encuentra José Félix Laforí, el presidente de FEDEGAN y analista político. Doctor Laforí, gracias por estar en Voces RCN.
Gracias por invitarme a los compañeros de panel, un saludo muy cordial y por supuesto a los oyentes de este programa tan escuchado.
Otro de nuestros invitados es el senador José Obdulio Gaviria. Senador, gracias por estar en esta mesa.
Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y un gran saludo a todos los oyentes, a los panelistas y a ustedes los de la mesa.
Y nuestro otro invitado es el senador del Partido de la U, Roy Barreras. Senador, bienvenido a este programa.
Saludo especial al genealogista, primero, luego a todos los oyentes y a los panelistas.
Bueno, muchas gracias. Bueno, el primer asunto tiene que ver, como no puede ser de otra manera, con la indagatoria que ha empezado hoy en la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en diligencia que ha tenido como protagonista el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, a quien se le sigue un proceso por fraude procesal y por presunta manipulación de testigos. 11 horas ha durado esta diligencia y puede tardar o tomarse varios días más. Explicaba Francisco Bernate, el profesor de Derecho Penal de la Universidad de Rosario, hace unos minutos, aquí pocos minutos, que después de esta diligencia la Corte se puede tomar hasta 10 días para resolver en primer término la situación jurídica del expresidente Uribe. Ahí podrá dictaminar si le dicta una medida de aseguramiento, es una orden de captura y lo priva de la libertad, o si le permite defenderse libremente, defenderse en libertad. De ahí en adelante, la Corte puede tener hasta 18 meses, año y medio, para llevar adelante la investigación y para decidir si lo llama a juicio o no, y ahí puede pasar otra cantidad de meses. Pero bueno, estamos aquí simplemente especulando. Lo cierto es que hay un clima de gran polarización en el país por todo esto, manifestaciones en contra del expresidente Álvaro Uribe, manifestaciones también a favor del expresidente Álvaro Uribe. ¿Qué lectura le dan ustedes a lo que está pasando y qué creen? Yo sé que es entrar en el terreno de la especulación, ¿qué va a pasar? Senador José Obdulio Gaviria.
Bueno, es la indagatoria en los términos de la ley 600 del 2000 es un medio de prueba y una medio de defensa. Es la manera como se vincula a una persona a un proceso. Por eso ha dicho bien la Corte que a partir de este momento ya entonces queda vinculado el presidente a ese proceso y obviamente esperaremos las resultas de la diligencia en donde el presidente hace uso de sus medios de defensa y explica sus actuaciones. Yo soy bastante optimista y me mantengo tranquilo frente a lo que será el desarrollo de esta investigación. Me parece que puede ser ingenuo, pero estamos en un momento muy diferente al de la Corte que vamos a llamar en cuanto a la sala penal del cartel de la toga, como dicen los periodistas, o como vulgarmente se ha denominado el asunto Bustos y compañía.
O la Corte Chuzada, que también esa es otra.
No chuzada realmente, pero sí una corte que fue muy activista política. Yo la denominé en cierto momento el partido de oposición, y que ellos mismos definieron como el gobierno de los jueces, con el siglo XXI. Y estamos en una etapa muy, muy diferente. Estamos en una etapa que es el resultado de un acto legislativo que aprobamos. Tuvo voto favorable de Roy y tuvo voto favorable mío. ¿Vale? Y que fue la creación de las dos salas.
No, voto favorable no, yo soy el autor de esa norma.
Bueno, solamente, y yo fui el ponente por abandono del doctor Eduardo Enríquez.
Así fue.
Porque me parece.
Porque la Corte en el momento dijo que no siguiéramos adelante con él y la sacamos adelante.
Así fue. Hubo carta, no sé si.
Sí, sí.
Eso es decir, recordaban eso ustedes. De la sala penal, entonces el ponente abandonó el proyecto o dijo, renunció por la carta, y yo levanté la mano y le dije al presidente de la comisión que aceptaba, si se me nombraba ponente, aceptaba esa comisión, y así lo hice, porque me parece que es un avance.
Un derecho universal, la doble instancia.
Claro. Senador Roy Barreras, ¿qué ve usted hacia adelante en este proceso?
Bueno, lo primero, Juan Carlos, ¿usted tiene imágenes de video aquí de esta cabina, no? Porque voy a tomar que le manden una foto.
Supuesto.
Porque aquí estoy yo entre Pepe Laforí y José Obdulio en la mitad.
Con su buena paloma ahí.
Imagínese. Y mi pobre
porque
palomita.
Porque quiso, porque podría estar al lado mío.
Claro, no, es que aquí me sirvieron el café. Y aquí esta palomita de la paz que llevo siempre aquí cerca al corazón está asustadísima aquí entre Pepe y José Obdulio. Vea, Juan Carlos, además.
La paloma siempre estuvo muy asustada.
No, pues cómo no, con tanto enemigo y tanta amenaza. Imagínense.
Para que se dé cuenta cómo nos
portamos. Pero está viva. Óyame,
Las palomas colean, no sé si es viva y coleando. Yo creo que las palomas no colean.
No, pues no sé Paloma Valencia si colea o no, pero pareciera que sí. En la comisión colea todos los días. Juan Carlos preguntaba que qué sigue adelante. Déjeme decirle en los primeros segundos de dónde viene esto más bien. Comentábamos ahora, antes de empezar el programa, que ha habido aquí una costumbre que se volvió ya pues casi que comportamiento rutinario, que es la judicialización de la política. En abstracto, en general, independientemente del caso de hoy, la judicialización de la política es una mala idea, como lo es la politización de la justicia. Dirimir las diferencias políticas, las de fondo, aún las más distantes, las más difíciles, apelando a eliminar al contradictor de varias maneras, en algunos casos a eliminarlo físicamente, que son las violencias que hemos padecido, a eliminarlo jurídicamente o a eliminarlo mediáticamente a través del desprestigio, son todas prácticas indeseables en el debate democrático. Dicho eso, lo que hoy vivimos es fruto de esa mezcla de la judicialización de la política y de la politización de la justicia. Mientras la Corte Suprema adelanta una diligencia que es absolutamente institucional, respetable, necesaria, autónoma, en las calles, centenares de personas se gritaban unas a otras en las esquinas de una manera desaforada, muchas veces fanática, ejerciendo presión sobre la decisión de las Cortes, todo eso resulta indeseable. Entre otras cosas porque los que gritaban en las calles olvidan que la indagatoria es un mecanismo de defensa. Es decir, parecieran protestar porque se le otorga a la persona investigada el derecho a defenderse. Y a mí me parece que esa perversión del ejercicio de la justicia en general no es buena. Ahora, eso empeora, claro, se agudiza cuando se trata de un expresidente de la República, con todo lo que significa. Yo decía esta mañana, tratando de no participar en esas polarizaciones, que hay que respetar cualquier cosa que decida la Corte, respetarla verdaderamente, entender la legitimidad de la Corte. Es un asunto de pruebas, un asunto probatorio, un asunto procesal, no es un asunto político. Y son los altos jueces, los magistrados, los que definirán si encuentran o no razones para avanzar en ese proceso judicial. Cualquier grito, vociferación, opinión, deseo, no tiene lugar. Hay gente que desea que a Uribe lo absuelvan y gente que desea que a Uribe lo condenen. Eso es absolutamente inapropiado, porque este es un asunto jurídico y procesal y debe ser respetado en esa dimensión estrictamente jurídica, respetando lo que decida la Corte y, por supuesto, el debido proceso.
José Félix Laforí.
Pues a ver, yo creo que, como bien ahora citaste al penalista
Bernate, Francisco Bernate.
Francisco, muy amigo. Pues evidentemente, la Corte va a tener 10 días para tomar una decisión en materia de si dicta alguna medida restrictiva contra el presidente, que puede ser una medida de aseguramiento o simplemente restringirle al presidente la opción de poder viajar al exterior. Yo soy de la creencia que no va a tomar ninguna de esas dos medidas. La primera, porque ya sería un acto, digamos, de agresión contra un expresidente de la República. Y la segunda, porque yo creo que además le haría mucho daño al país, un expresidente de la República, que la Corte Suprema le dicte una medida para que no pueda salir fuera del territorio. En cambio, yo soy de los que creen que esos 18 meses que supuestamente tendría la Corte para pronunciarse de fondo, es decir, si finalmente termina por precluir o por el contrario llama a juicio al presidente, lo va a extender tanto cuanto la Corte considere pertinente, porque aquí lo que hay es, por supuesto, pese a que José Obdulio, y en buena parte yo creo que algo mejoró la Corte con la doble instancia, incluso con los magistrados que hoy en día están ejerciendo como instructores, en el fondo aquí lo que hay es un...
¿Algo mejoró quiere decir que todavía es imperfecta? ¿Usted todavía le genera dudas?
Algo mejoró. Yo, para mí genera mucha duda.
¿La duda de la Corte?
Sí, sí, que por supuesto. Porque es que aquí...
Para mí sí, no. Yo sí,
claro, para ti no. Porque aquí hay sectores políticos que usan la justicia como ariete contra aquellos que claramente están del otro lado, en la otra orilla.
Y la prueba,
la Corte Suprema. ¿O quieres que te recuerde, entre otras cosas, las decisiones que tomó contra Diego Palacio, contra Arias, aún más? Y perdóname también que te lo diga.
Alejandro Ordóñez, por ejemplo.
Perdóname.
Vivian Morales,
a propósito de tu proyecto de ley mediante la cual tú, que consideras que es un derecho universal la doble instancia y la doble conformidad, que si no es por la presentación y por la actitud que tuvo el doctor José Obdulio de decir, no, mire, si el doctor Enrique no avanza, yo me le planteo, hubiéramos tenido una. Esa no es una corte garantista. Esa es una corte que claramente tomó decisiones como la de Diego Palacio, donde dice en ese proceso que no se trataba de un juicio en términos de lo que la ley establece, sino un juicio político. Aquí así quedó en la sentencia.
No nos echemos tanto cuento,
porque yo sí creo que aquí ya tenemos que empezar pues a decir las cosas como son. Hay una desconfianza por la manera como ha venido actuando la Honorable Corte Suprema de Justicia y quienes creemos en la democracia, por supuesto, que no nos gusta. Nosotros necesitamos
que no les gusten las cortes.
No, hágame el favor, primero, no me interrumpa, y segundo, no me tergiverse.
No, Pepe,
porque
pero
evidentemente,
es que ustedes propusieron eliminar los fallos de la Corte Constitucional y cambiarlos por el estado de opinión.
Escúchame, todo lo contrario. Es decir, quienes creemos en el Estado de Derecho somos los primeros en defender la fortaleza de las instituciones, las mismas con las cuales ustedes jugaron en ese proceso mal habido de paz y terminaron pues prácticamente degradando buena parte de ella, pero no importa, eso es otro tema. Volvamos al tema de Uribe. No, yo creo que a la final se van a demorar mucho tiempo, y eso le va a hacer mucho daño a la política y le va a hacer mucho daño a la dinámica que el país tiene que tomar, entre otras cosas, para encontrar puntos en común para tratar de generar nuevos espacios. Y se lo digo por la siguiente circunstancia: hoy lo vio unos sectores de opinión como del que yo pertenezco. Obviamente, más que mostrarle cariño a Uribe, como en efecto se lo demostramos, también un tanto, digámoslo,
depresión,
prevenidos con respecto a las decisiones que se iban a tomar. Por lo menos así lo tomamos.
Depresión.
Y otros por el contrario. Mire, si nosotros que estamos ahí en el Parque Nacional marchamos hacia el Palacio de Justicia, tenga usted por seguro que hubiera habido unos disturbios absolutamente innecesarios. Por lo menos nos tomamos la decisión de quedarnos tranquilitos. Ahí se echaron unos discursos y se quedó la cosa allí, porque además tiene la mala costumbre esa izquierda militante, que son los victimarios de muchas causas, y después terminamos nosotros, que hemos sido las víctimas, de victimarios de causa ajena. Entonces yo veo que así hay que plantear las cosas como
son. Ideolizamos a los victimarios y decimos que no hay victimarios de derecha.
Hombre,
no hay victimios, paramilitares no existieron.
No.
Y no son de derecha.
No, pero también buena parte de lo que nos han victimizado
ahora terminan siendo unos angelitos.
Eso es una paloma de acá.
Como eran victimarios,
con coleteo y sin coleteo.
Como eran victimarios, los desarmamos con un acuerdo de paz, afortunadamente para Colombia.
Los abrazan mucho. Que
la democracia tiene que abrazar a quienes abandonan las armas y abrazan la paz.
Tiene la palabra Laura Gil.
Bueno, yo diría lo siguiente. Empezaría diciendo que no sobra repetir en este ambiente tan polarizado que acataré cualquier decisión que tome la Corte. Y creo que eso es lo que tiene que hacer un ciudadano responsable y demócrata. Y veo que alguna gente no se atreve a decir eso. Dos, creo que cualquier persona, y esto que estoy diciendo son obviedades, pero en este ambiente no sobran repetirlos, un expresidente no está por encima de la ley, y si en algún momento se le dictara alguna medida, alguna restrictiva, no sería un acto de agresión, sería una corte aplicando la ley, o sea, aplicando la legislación. Entonces, yo creo que estamos ya en un escenario en que toca repetir lo obvio. Dicho esto, me parece dos cosas. Uno, yo creo que todo movimiento está en derecho de manifestarse pacíficamente. Que lo haga por las razones equivocadas, que alguna gente diga lo estoy haciendo solamente para manifestarle mi cariño al expresidente, y que alguna otra diga lo estoy haciendo para presionar a la, o no lo diga, pero lo piense para presionar a la Corte, yo lo que creo es que el derecho a la manifestación pacífica está, y no me voy a poner a dudar de la Corte de pensar que se va a dejar presionar por miles de personas en la calle. Yo confío
cientos,
en que la
cientos, no hubo miles, cientos.
Bueno, las cientos de personas en la calle.
Pero la entonces, lluvia, yo sé, la lluvia.
Bueno, pero digamos, creo que estamos haciendo una tormenta en un vaso de agua con las manifestaciones.
Cosa que habla muy bien de esa.
Que se manifiesten.
Todo lo que quieran. A la calle.
La mitad estaba en misa y la otra la mitad calle. En el Parque Nacional.
¿Cómo te angustia a ti cuando finalmente nos hemos tomado la calle de una manera multitudinaria y además en paz, ¿no?
Pero qué bueno.
Le hicimos dos o tres asaltos.
Bueno, síganselo tomando. A mí me parece que están en todo su derecho de hacerlo porque confío en que la Corte no se va a dejar intimidar y que lo que diga será en derecho. Ahora, yo creo que se vienen épocas complicadas porque lo que se conoce del acervo probatorio, es decir, lo que se conoce, yo no tengo ni idea qué más podrá tener la Corte en su expediente, lo que se conoce es muy comprometedor para el presidente.
¿Te refieres a las grabaciones que hicieron de manera
ilegal? Las grabaciones que la Corte ha confirmado. Déjeme, a usted no le gusta que le interrumpan, déjeme terminar y le contesto. La Corte ha dicho varias veces que sí hubo una equivocación, que el señor Nilton Córdoba entregó un teléfono que resultó ser el del presidente Uribe, que hubo una equivocación, pero que eso no vuelve la prueba ilegal.
El señor Nilton desmintió públicamente.
Exacto, y la Corte volvió a insistir después.
La Corte de Barceló.
La Corte de Barceló.
Bueno, para que seamos claros.
Okay. Pero esta nueva Corte fue la que lo llamó indagatorio.
Exacto.
No,
es que
entonces,
ya estaban las
pruebas.
Ya estaban
judicializadas.
Y por tanto había unas pruebas que consideraban
suficientes.
Independientemente.
Barceló simplemente dejó todo
¿puedo
listo?
Terminar una sola reflexión?
Sí.
Independientemente de lo que pase jurídicamente, la Corte sí ha dicho que eso tenía relevancia probatoria. Bueno, independientemente de lo que la Corte haga, yo sí creo que el expresidente está en una situación delicada, pero no estoy hablando solo jurídicamente, políticamente. Esas interceptaciones que digan unos legales, otros ilegales, lo que sí prueba es que está en un bajo mundo o que sus relaciones son de un bajo mundo. Que para un hombre tan prestante, me parece, un expresidente, me parece que lo compromete políticamente.
Eso es lo que yo creo. ¿Los abogados son el bajo mundo de Colombia?
Pues un abogánster yo diría que no es el alto mundo, ¿no?
Juan Carlos, yo le doy una opinión sobre ese asunto.
Sobre sí mismo, como ese abogado.
Sobre ese asunto de las pruebas, pero también sobre los procedimientos de la Corte. Yo por supuesto, como la mayoría de los oyentes, o todos los oyentes de Voces RCN, no conozco ni las pruebas ni el procedimiento, además porque no nos corresponde, eso le corresponde a los jueces. Cualquier opinión sobre...
Oye, a Daniel Coronel.
Sobre ese acervo, a los medios de comunicación, donde todavía hay libertad de prensa, a pesar de que aquí la están restringiendo, ¿no? Ese es otro asunto. Pero bueno, Lo cierto es que cualquier opinión de un ciudadano sobre unas pruebas que no conoce resulta irresponsable, pero lo que sí sabemos es que este es un proceso muy enredado.
Restringiendo prensa porque no la financian.
Restringiendo prensa porque coincidencialmente los periodistas que están saliendo de los distintos medios de comunicación son los críticos del gobierno. No, pero ese es otro
tema. Está hablando de una empresa que se quebró y entonces nosotros somos responsables.
No, se quebró. Canal 1 no se quebró, se quebró solamente ese noticiero.
Ese noticiero.
Y Caracol
porque
no se quebró.
Financiaban en el gobierno Santos.
Y claro, y no se ha quebrado Caracol, pero salieron los analistas del noticiero Caracol por la mañana que eran críticos. Y no se ha quebrado la revista Semana, pero salió Larisa Pisano, en fin. Pero no, ese es otro asunto. El asunto al que quiero referirme es que lo que los ciudadanos conocemos de este enredadísimo proceso es que los testimonios a favor y en contra todos son de un montón de malandros y de delincuentes.
Comenzando por el...
Todos los paramilitares y exparamilitares y presidiarios, y eso ya hace que ese proceso sea un proceso muy contaminado a mi juicio.
Sí, claro. Es decir, es un senador recorriendo las cárceles para...
Sí, a través de su abogado y otro consiguiendo que otros malandros puedan negar el testimonio de los otros
los
delincuentes.
Todos que esos concurren tipos, al llamado de un
todos esos delincuentes o que reciben dinero del abogado cadena del ex senador Uribe, pero todos esos delincuentes, imagínese la suerte de cualquier ciudadano y mucho más la de un expresidente, quiero en eso ser objetivo, o de cualquier senador o de cualquier colombiano en manos de los testimonios de delincuentes interesados. Eso a mí me parece un proceso muy enredado. Pero
por obra y gracia de un senador.
Pero sobre no, por obra y gracia de los antecedentes.
Usted conoce
y por obra
bien
y gracia
al presidente
de las historias.
Uribe, usted sabe que usted nunca podría expresar una palabra que desdijese de la moralidad, honradez y
yo sí puedo, pero no quiero hoy sumarme a la que sí, claro. Yo sí tengo muchas opiniones contrarias hoy al expresidente Uribe, pero esas opiniones mías son políticas y no quiero politizar la justicia. Entonces, déjeme decirle sobre los procedimientos de las cortes. Los fanáticos, de lado y lado, pretenden que las decisiones de las cortes son decisiones politizadas. Voy a ponerle un ejemplo. Hoy, como consecuencia de la indagatoria, pues el senador Uribe tiene a partir de esta tarde sus bienes congelados. No puede enajenar sus bienes. Y esa no es una decisión de la Corte en contra de él. Eso está en las normas. Ese es el artículo 97 de la ley 906 y es el artículo reiterado del 337 de la ley 600, que es la que aplica a él. Cualquier persona que pase por esa indagatoria tiene sus bienes congelados. Mañana van a decir que es que la Corte lo persigue porque le congeló los bienes. No, está en los códigos. Y nadie está por encima de la ley y de los códigos. Yo, de lo que sí dudo es de los términos, Pepe. Yo sé que el doctor Bernate es, por supuesto, un gran penalista. Pero, usualmente, nunca deciden nada en 10 días, y menos la situación jurídica de una persona que pasa por allí. Pueden pasar meses, a veces años, sin que resuelvan la situación. Lo que también es indeseable, porque deja a la gente, y en este caso la opinión, en un limbo jurídico que resulta también indeseable. De manera que ni la dilación, ni la celeridad de la Corte, ni las normas que aplique son de mala fe, sino que son estrictamente el cumplimiento de la ley que está escrita.
No, pero lo que dice Bernate son dos cosas que yo creo que hay que aclarar, porque merece la pena para que quienes nos están escuchando...
Que en 10 días decida la situación jurídica.
No, señor, sobre si toma medidas restrictivas de la libertad contra el presidente Uribe.
Por eso, pero eso es solamente si lo...
No, no necesariamente. Tiene después 18 meses, de acuerdo a la ley, para ya tomar una decisión de fondo, es decir, precluir o no precluir.
No, pero ese ya es el final del proceso.
No, señor.
Si precluye es el final, si lo archiva también.
No. Uno puede precluir o puede llamarlo a juicio.
Claro, pero si precluye...
Ahí tiene 18 meses para hacer ese tipo de cosas. Mi tesis es muy sencilla, y con eso termino, Juan Carlos. Van a ser mucho más de 18 meses. Y me parece...
Pero no termines
que
eso, empezar.
Que eso... Me parece que eso va a afectar la dinámica y el clima de la política en Colombia, porque evidentemente hay sectores que no piensan como piensas tú y que en consecuencia no se van a sentir realmente que se está aplicando, ¿no?, una justicia al presidente Uribe, que entre otras cosas, una cosa que no se ha dicho, es el primer presidente juzgado en 200 años por una Corte Suprema, el primero,
sí,
sobre delitos comunes. como en este caso. Y además quiero agregar otra cosa.
Creo que también es el primer presidente, hay una excepción del presidente caucano que decidió ser alcalde después de ser presidente. Mosquera, pero este es el primero que decide quedarse en el Senado después de ser el presidente. Porque si no fuera ya hay un asunto, sería el fuero presidencial.
A Mascachocha no lo juzgaron por delitos comunes.
El gran general Tomás Cipriano de Mosquera.
Pero,
exactamente, no lo juzgaron.
No, yo digo lo juzgaron, Mascachocha le decían también. Después de ser presidente decidió ser alcalde de un municipio.
Sí, señor, en un municipio.
Este es un presidente
que después de... Murió siendo alcalde de Coconuco.
Después de 8 años...
En el departamento del Cauca.
De ejercer el poder, decidió... quedarse en el Senado, entre otras cosas para poder salvar ese partido y poder encabezar la lista, cosa que anticipo no va a ser en la próxima elección de Senado.
Es cierto, oye, ahora
no
es
van a tener
a propósito, doctor Lafuería, a propósito de la indagatoria del expresidente Álvaro Uribe, hoy se pronunció el presidente de la República, Iván Duque, y mencionó y describió lo que para él es Álvaro Uribe Vélez. Aquí está.
Lo que quiero es referirme desde un espacio humano, y yo quiero decir lo siguiente. He tenido la ocasión de conocer en la vida a Álvaro Uribe Vélez. Tengo claro que es una persona que ha entregado su vida a servirle a Colombia, que ha trabajado como pocas personas por el bienestar de ese país todos los días de su vida. Una persona que durante su gobierno enfrentó la criminalidad con verticalidad y con compromiso. Una persona además que ha trabajado por la población más vulnerable de nuestro país. Si ustedes me preguntan, yo resumo a Álvaro Uribe Vélez en una palabra: honorabilidad.
Doctor Lafuerí, está bien que el expresidente de la República se refiere así a una persona, expresidente por supuesto, pero un ciudadano colombiano que está involucrado en un proceso judicial, ¿o es lo lógico? Doctor Lafuerí.
No, mire, yo creo que el presidente Duque hizo exactamente lo que no quiso hacer ahora Roy.
¿Qué cosa?
Precisamente hablar.
No, pues, esa tal, es que a mí no me eligió presidente a dedo Uribe. Oye, yo no soy el que dijo Uribe. Pero, a él le toca decir eso.
Es que a ti te emplaza con mucha, además con mucha decencia, el doctor José Obdulio.
A que dé fe de la moralidad
de esa condición humana.
Consideración con Uribe, no quiero dar mi opinión sobre esa moralidad.
Es decir, ya la dio.
Doctor,
ya la dio.
Ya la dio.
Me sorprende. Pero, mira, Roy, ¿quién te está ayudando en estos temas de derecho penal? Mira, la indagatoria no tiene ningún efecto respecto a bien, eso es la acusación.
No, estás equivocado.
No, claro.
Aquí tengo la norma. Aquí tengo la norma.
Ley 600.
Llamamiento a juicio.
Estamos llamando.
Artículo 337.
Llamamiento a juicio. Pero bueno, para los efectos. Pero no, a mí me parece que.
Ley 600, doctor.
Ley 600, aquí está.
Sí,
Ley 600.
No, la acusación es la que incide en
el juicio. Llame al doctor Cadena para que lo saque del error.
Sí. Yo puedo decir algo sobre la afirmación del presidente.
Por supuesto que sí.
A mí me parece que el presidente puede decir lo que quiere sobre, o sea, si tiene cariño, respeto, lo que sea por el expresidente Uribe, pues me parece que lo puede decir. A mí lo que me parece importante que diga también es que está dispuesto a acatar la decisión de la Corte. Después,
lo ha dicho mil veces.
Por eso, entonces a mí eso...
Mire, y la presión no era una presión, como dice Roy, contra la Corte, es una reunión o una manifestación de apoyo a Uribe, de apoyo a él, de acompañamiento, de expresarle el sentimiento de respeto y de admiración que le tiene el pueblo colombiano, eso es todo, pero no es una presión contra la Corte. De hecho, la Corte ha sido clarísima en actuar sabiendo que no tiene ninguna presión ni del gobierno ni del partido mayoritario.
Del partido mayoritario, no.
¿Cuál es el
partido
mayoritario? Yo la verdad es que
tiene
el
senador, 19 de 108 senadores.
Senador, yo creo que es minoritario.
34 representantes.
También es minoritario en la Cámara.
Yo creo que el discurso es muy diferente entre senadores del Centro Democrático, porque algunos no hablan así de claro diciendo vamos a respetar la decisión de la Corte. A mí me parece normal, a mí me parece absolutamente normal que el partido de gobierno defienda a uno de sus miembros. O sea, me parece que está bien mientras se defienda también la institución. Pero algunos de sus compañeros de bancada no han sido así de claros, senador.
Pero hemos actuado siempre de consuno, como diría alguien, utilizando una Pero sí, historia de palabras.
José Obdulio, han propuesto innumerables veces que la Corte Única, que cerrar las Cortes, que eliminar los efectos de los fallos de la Corte Constitucional.
Desde chiquito. Me parece una...
Y usted comparte también la idea de reemplazar los fallos de la Corte Constitucional por el Estado de
opinión. Hombre, hay que decirle a la UTL que te vaya.
La UTL lo que me pasó fue el proyecto, no solo este de Abrahampa, sino el anterior firmado por el senador Iván Duque.
Yo tengo una entrevista bastante larga en Los Irreverentes en donde me pronuncio respecto a ese proyecto y expreso mis puntos de vista contrarios. Porque
lo que pasa es que Los Irreverentes no los leen, sino el Centro Democrático.
Yo leo todos los portales que puedo hasta donde tenga tiempo.
Pero que lo entrevisten en otro, pues, para que lo...
Y es un gran portal y me encanta hablar con ellos.
¿Y esos son quiénes? ¿Quiénes son los que están ahí? Además de usted.
Además de... No, porque yo no soy periodista.
Ah, pero es un buen comunicador. Muy bueno.
Bueno, no sé. Pero me voy con la afirmación de Roy de que el presidente Uribe no es una persona honrada.
Yo no he dicho eso.
Sí, claro.
Yo he dicho que me reservo mi opinión.
Exacto.
En consideración a él, porque... porque y a la coyuntura, porque no quiero sumarme a la horda de calificadores ni descalificadores cuando está la Corte por decidir una cosa, por respeto también a la Corte. Las decisiones políticas y las opiniones políticas las daremos en el escenario apropiado. Es más, le anticipo una cosa, José Obdulio.
Poco respeto al compadre.
Y le considero, sí, es que la gente se gana el respeto o lo pierde. Pero lo que quiero es decir con toda claridad...
Que en el gobierno de Santos, Uribe terminó perdiendo el respeto de su compadre.
Pues no solamente ahí, cuando presentamos la ley de víctimas, y a mí se me dijo por parte del propio presidente Uribe que era bueno retirarla para no reconocer el conflicto armado, pues ahí tuvimos una diferencia, y eso fue... todavía en el gobierno de él, cuando el primer intento de ley de víctimas. Pero esa es historia.
¿Eso tiene que ver con la honradez del presidente Uribe?
No, yo no estoy hablando de la honradez, estoy hablando... Usted me preguntó por la moralidad. Si quiere, hablamos de Ana Arendt y su definición de moral. Pero lo que quiero decir es que lo que hay que hacer, en mi opinión, es no judicializar la política, sino en el terreno de la democracia pacífica, derrotar a aquel que tú crees no es la mejor opción para el país o representa ideas contrarias. Yo creo que quienes han querido destruir la paz deben ser pacífica y democráticamente derrotados en las urnas, y los vamos a derrotar, pero no cayendo en la trampa de la judicialización y del descrédito personal.
La prestancia moral y ética del presidente Uribe está por encima de casi todos los colombianos.
Como Trump, que dijo que tenía una sabiduría inigualable.
Pues todo el mundo tiene derecho a su opinión. O sea, sí, yo claro, lo que creo es que ya veremos cuando la Corte falle, y creo que no ayuda a nadie decir que un fallo contrario a las opiniones de quienes, o a los cariños, a las simpatías, a las amistades de quienes aprecian mucho al expresidente, significa una agresión. Yo lo que creo es que hay que bajar el tono, hay que esperar y esperar que se pronuncie la Corte con paciencia.
Bueno, señores, tengo que ir a una pausa y ya volvemos. 7:56 p.m.